Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El saludo, como siempre, el agradecimiento de que estén con nosotros, sobre todo acá en La Tertulia, aunque el programa después viene con su tema a fondo.
Efectivamente, esta tertulia que se transmite a través de nuestras redes sociales, además de la radio, por supuesto, en Facebook, en YouTube. Después, la segunda media hora del programa, hacemos un tema a fondo solamente. Lo transmitimos a través de la radio, a través de la onda corta y la onda media. Pero para que sepan que el programa es de una hora, pero la primera media hora es, además de la radio, se transmite en redes sociales. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, grupos independientes confirman 2 nuevos feminicidios en Cuba, 6 en todo 2023 y apenas hemos vivido un mes y tanto, ¿no?
No llegamos un mes y medio, claro. Increíble.
Bueno, vamos a recibir una nota del diario digital 14 y medio. El ideólogo del Partido Comunista Cubano sobre las redes dice, y cito, tenemos que arrebatar esas armas al enemigo. Me refiero a Rogelio Polanco.
Primero, no sé a qué arma se refiere. Segundo, no sé a qué enemigo se refiere. Claro, él sí sabe, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esa noticia más adelante.
Y se está informando, casos de gripe aviar obligan al cierre del zoológico de La Habana. La Organización Mundial de la Salud recomienda vigilar propagación a humanos.
Es un peligro de verdad. Bueno, vamos a analizar esas notas, vamos a comentarlas con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y con Dimas Castellanos, este periodista, escritor, ambos, tanto Dimas como Reinaldo, pues son asiduos, permanentes participantes de esta tertulia de las noticias como son desde La Habana. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludo al tertuliano Dimas Castellano. ¿Cómo estás, Dimas?
¿Qué tal, Dimas?
Bueno, estoy bien, decía de salud, y gracias por invitarme al programa. Saludo para todos los oyentes y los videntes del programa, y especialmente para ustedes que lo conducen.
Muchas gracias. Como dice Reinaldo Escobar, dime, Dimas. Reinaldo, saludo, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de participar con Dimas hoy aquí, y tengo un mensaje. Hoy me llamaron unos oyentes del cafecito de Giovanni.
Ah, sí.
Para, desde la Isla de la Juventud, lo que todo el mundo antes conocía como la Isla de Venus. Y me pidieron que, si yo tenía hoy el programa, lo que parece quiere decir que saben que los miércoles yo hablo aquí, que advirtiera a los oyentes que sí, en la Isla de la Juventud hubo un temblor de tierra, pero que no ha habido ni víctimas ni desastres.
Gracias a Dios. Eso sí, las noticias las hemos estado viendo de unos 5 puntos algo en la escala de Richter. Es pequeño.
Sí, pero bueno, me llamaron para decirme, oye, dile a la gente de tu programa que aquí en la isla no hubo fallecido, ni hubo accidente, y no ha habido, porque que se sepa, no hay de eso, interrumpe.
Bueno, la primera noticia buena es que nos escuchan allá en sí, la Isla de la Juventud, Isla de Pinos. La otra noticia buena es que son, que reciben y escuchan el cafecito de Giovanni Sánchez, del cafecito de Giovanni. Y además de eso, bueno, pues que no pasó nada.
Y recuerde que también hay personas que residen en la Isla de la Juventud, pero que tienen parientes en el resto del país.
Claro. Así que
a través de nosotros, pues pueden recibir la información. Gracias,
Reinaldo. Tres noticias buenas. No pasó nada y nos escuchan y nos oyen. Qué bien.
Bueno, comenzando la tertulia con algo que no es bueno. Las plataformas independientes confirmaron 2 nuevos feminicidios en Cuba, lo que suma un total de 6 asesinatos machistas en lo que va de año. Yo sí te creo, y a las tensas que registran los casos de violencia machista ante la ausencia de estadísticas oficiales, informaron en Twitter que las asesinadas fueron Artelis Almarales y Janet Rodríguez. La primera, una fisioterapeuta de 40 años, residía en la provincia de Holguín, fue agredida por su expareja en la vía pública el 26 de enero, indicaron las activistas. Y Janet, de 33 años, por su parte, murió a manos de su expareja el 3 de febrero en San Agustín, La Lisa, en La Habana.
Vamos a escuchar, porque no solamente da los nombres, sino también la inactividad del gobierno cubano. Es la opinión de Yanelis Núñez. Yanelis Núñez es una activista de Alas Tensas, del Observatorio de Género, afiliado de la revista feminista Alas Tensas. Desde La Habana nos da esta nota.
La verificación por parte de Yo Sí Te Creo en Cuba y de Alas Tensas de dos nuevos feminicidios, uno ocurrido en Holguín y otro en La Habana, son los casos de Arelia Almarales y de Yanes Rodríguez, pues elevan la cifra a 7 de los casos de feminicidios ocurridos en este 2023. Esto, por supuesto, nos alarma como observatorios, nos alarma como ciudadanas, nos alarma como mujeres cubanas, más que nada porque nos están matando frente a las estaciones de policía, nos están matando frente a la falta de voluntad política de las instituciones que dicen representarnos y que tienen los recursos del pueblo para eso. Entonces, por eso es que nosotros hemos hecho un tercer llamado de emergencia para que se establezca el estado de emergencia por violencia de género en Cuba, que no sabemos ni siquiera si Cuba tiene un protocolo similar. Lo dudo porque ni siquiera han tipificado el feminicidio dentro del Código Penal, pero sí se tiene que hacer, se tienen que tomar medidas inmediatas con un carácter preventivo, con un carácter de orientativo y de acompañamiento que cuide las vidas de las mujeres que puedan estar en peligro. Es importante reafirmar que los casos de feminicidio que se están registrando ahora, esta alza ya se han producido en otros momentos y el gobierno no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada. Y por supuesto, esos simulacros de acciones como el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer, como la Estrategia Integral contra la Violencia de Género, se han quedado solo en papel. Realmente no hay ningún tipo de gesto, no hay ningún tipo de resultado palpable que podamos decir que estas normas, que estas leyes, que estas acciones oficiales hayan favorecido y hayan dejado en menos grado de vulnerabilidad a las mujeres cubanas. Por eso seguimos apostando por una ley integral contra la violencia de género y apostando por la articulación entre la sociedad civil cubana, que es lo que nos puede salvar.
Yo había dicho desde La Habana, Yanelis vive en España. Quería hacer esa pequeña aclaración.
Yo creo oportuno, Amado, también destacar, como recoge la agencia española EFE, que en el caso del anterior feminicidio, el verificado en Cuba el domingo en la provincia de Camagüey, se trató de un hombre de 50 años con antecedentes penales que asesinó a su expareja, una muchacha de 17 años, y precisamente, como hemos dicho en el programa, ocurrió en el interior de la unidad de la PNR, donde aparentemente había un solo policía de guardia, que aunque le disparó en la pierna y lo hirió, ya él había terminado con la vida. Y esto ha creado, sin duda, conmoción.
Es verdad, pero lo de los feminicidios en Cuba, esto realmente lleva mucho. Vamos a comenzar con Reinaldo Escobar. Sé que 14 y medio ha estado siguiendo mucho estas notas. Reinaldo, contigo comienzo.
Bueno, hay varias cosas que comentaron al respecto. Una es todo lo que ya se sabe, el hecho en sí. Y eso, ayer yo estaba conversando con un sacerdote católico cubano sobre este tema, y él me decía algo que no deja de ser cierto, ¿no? Y es que una vez que la gente pierde un asidero espiritual, incluso un asidero ideológico, pierde todo concepto de ética y todo, se arma un desastre interior en las personas, ¿no? Y realmente esto es muy fuerte porque están pasando muchos hechos de violencia y este tema de los feminicidios lo confirma, ¿no? Y bueno, siempre hubo asesinatos, siempre, pero es que esta ola, después de tantos años de educación supuestamente magnífica, de programas controlados por el gobierno para que la ideología, y que nada, que esto es un desastre, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar es que en Cuba, debido a que todo está controlado verticalmente por la ideología del gobierno, hay conceptos que no se manejan. Y no quiero ahora ir al tema de la importancia que tienen las palabras en la vida real, pero, por ejemplo, en Cuba no hay desempleados, no, hay disponibles. En Cuba no hay presos políticos, no, son delincuentes que se manifestaron. Y tampoco el feminicidio, porque no se usa el término, ¿no? Entonces, en la medida que ciertas palabras y ciertos conceptos se manejan en la prensa y se manejan en el vocabulario público, en el vocabulario político, ganan en importancia en la vida real. Y entonces, como que no se ha querido hacer un proyecto legal referido a la especificidad que es el feminicidio, pues el hecho sigue ocurriendo.
Claro, pero incluso hablabas de desempleado, que no el término no se usa, los términos del gobierno cubano, siempre en estos 60 años este gobierno, los gobiernos o los gobernantes que han pasado por el poder siempre han cuidado mucho los términos, cómo se maneja las cuestiones. Usted nada más tiene que ver el noticiero para ver que nada se cumple y parece que todo es una maravilla, nada más que con eso se los digo todo. Pero bueno, en cuanto al feminicidio, la palabra feminicidio no se usa, y se usa algo que para mí es terrible y que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, lo estamos aceptando y lo estamos repitiendo: el crimen pasional. O sea, mata por pasión. Yo esto habría que hablar con, no sé, con primero con abogados, con jueces. ¿Cómo me van a decir a mí que esto es un crimen pasional? No, se apasionó y mató. No. Esto es un feminicidio. Mató a la mujer por machismo, por complejo, por lo que sea. Pero yo creo que ese concepto de crimen pasional, por lo menos yo personalmente estoy tratando de borrármelo de la mente, porque aquí lo que hay es un asesinato, un feminicidio. Y ese es el término correcto que hay que tratar.
Que no
es,
solo así, sucede así en Cuba, hay que informar también en el mundo entero. Pero, ¿qué pasa en relación a Cuba? Bueno, ahora gracias a las redes sociales conocemos inmediatamente del hecho. Uh-huh. Yo creo que esto también es importantísimo que se conozca y que las personas lo sigan divulgando y lo sigan denunciando a través de las redes sociales. Porque antes esto se quedaba en el pueblito donde pasaba, claro. De ahí no salía.
Prensa roja, amigo mío, la prensa cubana nunca ha tenido prensa roja.
Dimas Castellano, ¿qué opina usted de esto?
Hay que partir que en Cuba hay una herencia antiquísima, una herencia cultural de machismo que tiene que ver mucho con eso. Como decía Reinaldo, siempre hubo crímenes de este tipo en Cuba. Lo inaceptable es que después de 64 años de revolución, una institución que se planteó cambiarlo todo, desarrollar la educación, porque aquí hay un problema educacional en el fondo grande, y que estas cosas sigan ocurriendo. Y sin embargo siguen ocurriendo en el peor de los escenarios, porque yo todavía recuerdo la prensa de antes del 58, tanto la radio como la revista Bohemia, como otros periódicos, denunciando y reflejando en los reportes este tipo de crímenes. Sin embargo, como nosotros somos los mejores, por supuesto, ya eso desapareció de Cuba, como desapareció el racismo también. Uh-huh. Y eso que no se hable. Y ahí está el problema. Las cifras son alarmantes, por el número y sobre todo porque van creciendo. Y creo que aquí hay que felicitar no solamente a las prensas, sino a toda la prensa independiente que se está ocupando de ese tema, porque está jugando un papel que la prensa oficial no desempeña. Sencillamente hay un daño antropológico hecho con esto, hay un problema grave que además está relacionado con la miseria que está viviendo en el país, porque no solamente es la brutalidad, la falta de educación, sino que esto se mezcla y se multiplica con las necesidades que están ocurriendo en el país, con la prostitución, etcétera. O sea que es uno de los problemas más graves que tiene el país por delante.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
A sus 57 años, el jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, Rogelio Polanco, se siente parte de lo que denomina proceso de transferencia paulatina y ordenada de los principales cargos y responsabilidades de dirección política de la revolución desde la generación histórica a una nueva generación. No. Y desde ese lugar está dispuesto a dar una de las batallas más importantes para el régimen, la de las ideas. Recoge así la nota 14.5 y destaca además: el funcionario ha hablado muy largo y tendido en una entrevista para La Pupila Insomne, en la que hace referencia, y así lo titula el medio, a la necesidad de que las transformaciones sean profundas. Pero las detalladas explicaciones dejan claro que lo que cambia en todo caso es la forma, no el tono. Todo nuestro empeño de punto de vista ideológico va dirigido a reforzar los fundamentos de nuestra ideología basada en el pensamiento de José Martí, de Fidel Castro y, por supuesto, en el marxismo y leninismo, explica y cierro así la declaración. El resto, bueno, está con nosotros,
sí, señor.
Reinaldo, que me imagino que tuvo que ver completo esto, ¿no? Unas 7,000 palabras tiene.
Tuvo que leer 7,000 palabras para escribir el artículo. Y además, ¿qué 7,000 palabras, amigo mío? Reinaldo, contigo.
Bueno, mira, si no fuera porque en Cuba la ley electoral prohíbe la campaña electoral, yo me atrevería a decir que este señor está haciendo campaña electoral, porque da la casualidad que en breve el Parlamento tendrá la situación de continuar a Díaz-Canel como presidente o designar, que no elegir, a uno nuevo. Y entre las cosas que se tienen en consideración, se tiene en cuenta la edad. Y Polanco es una de esas personas que tiene la edad para que ahora, cuando se vaya a hacer ese tipo de decisión y de designación, lo tengan en cuenta. Porque es muy fuerte que él se identifique a sí mismo como parte de la generación que está sustituyendo a la anterior. Eso me causó una fuerte impresión. Lo otro es que tú decías, Amado, que te preguntabas que por qué se hablaba de armas, ¿no? ¿De qué arma está hablando este hombre, no? Pero también yo me pregunto de qué ideología, ¿no?
También.
Realmente es algo realmente que ya aquí no hay nada parecido a una ideología, que sencillamente lo que hay es la decisión unilateral y voluntarista de un grupo de personas que están luchando por sus intereses. Ya aquí no hay ni siquiera esa ideología. Pero cuando este señor menciona el tema de esta institución que se va a crear, que el nombre se le ha cambiado y que la ley no acaba de fructificar, y que era algo que iba a sustituir al Instituto Cubano de Radio y Televisión, eso está ahí, el ICR está ahí todavía en la calle 23, y se sigue hablando de eso como una institución, y la otra que se dijo que iba a sustituir a esta organización, a este ICR, tampoco se ha organizado. Y eso llama mucho la atención porque, vaya, lo primero que uno se pregunta es, ¿será que no se han puesto de acuerdo? Y esa es una pregunta un poco vacía, porque aquí nunca ha sido necesario que la gente se ponga de acuerdo. Aquí sencillamente alguien ahí arriba, en la máxima instancia, se le ocurre una cosa, la expresa y automáticamente se aprueba, ¿no? Creer que no se han puesto de acuerdo puede dar la intención a creer de que hay tendencias, ¿no?, en ese aparato, o que la idea no vino desde arriba, sino que la idea vino de unos estamentos intermedios o inferiores y desde arriba no les gustó. En fin, pongo esto para meditar sobre el asunto. Lo cierto es que todo lo que dice el señor Polanco, cuando habla, por ejemplo, de los estudiantes de periodismo, que hay que mejorar la selección, que hay mejores. Yo me pregunto, ¿en qué país del mundo el gobierno de un país se dedica a elegir a la gente que va a estudiar para ser periodista? Eso realmente es la cosa más grosera que puede decir un funcionario del partido. Está diciendo, le está diciendo a la población, las noticias que ustedes van a leer en los periódicos, que van a escuchar en la radio o mirar en la televisión, son redactadas por personas que nosotros hemos seleccionado para que le digan lo que ustedes tienen que oír, que es lo que nosotros queremos que oigan. Si no es así, ¿cómo es?
Bueno, claro. Dijo, estamos planteando que en todos los niveles e instituciones, las estructuras que se encarguen de la comunicación tienen que estar jerarquizadas al máximo nivel de dirección, porque la comunicación es recurso estratégico.
A mí me llamó la atención también cuando leí la nota, las declaraciones de Polanco sobre la juventud y la emigración. Dice que reconoce la cantidad de jóvenes que se han marchado, complica la situación económica y demográfica del país, pero afirma que los cubanos, escuche, son migrantes como los de cualquier parte del mundo, que vuelven cuando mejoran económicamente, por más que la realidad lo desmienta.
Además de ideólogo, está ciego, ¿no?
Ay, Dimas.
Vamos contigo. Dimas, contigo.
Sí, bueno, yo lo primero que veo aquí es una carencia absoluta de creatividad. O sea, no se les ocurre nada nuevo ni nada inteligente. Nada de original tiene la batalla de ideas fuera de Cuba y en Cuba, porque fue en los años 90, al principio, con el caso de Elian, que Fidel retomó el concepto de batalla de ideas para movilizar militarmente prácticamente al pueblo y tenerlo una actividad permanente ahí, no para que regresara el balserito este que estaba allá en Estados Unidos, sino para movilizar al pueblo en apoyo a la revolución. O sea, que fue una batalla empleada para manipular. Y lo otro es que el concepto de batalla no tiene que ver nada con las ideas. O sea, las ideas se debaten entre criterios diferentes, con reglas para respetarse uno y otro en busca de la verdad. La batalla persigue, que es un término militar, destruir al enemigo. Entonces, esta batalla de ideas, tú vas a destruir a quien, y además tú dices que vas a arrebatar las armas, ese es otro aspecto. Con eso estás reconociendo de que las armas las perdiste, porque las tenías tú solo antes que dominaba los medios de comunicación, y entonces vas a arrebatarlas, o sea, las perdiste y las vas a buscar ahora. Sencillamente es que no hay nada nuevo en la línea del señor, como se dice.
Bueno, lo nuevo aquí es lo de Lian González, para pasar a la otra nota.
Sí,
sí, sí, que ya se ha convertido en candidato a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y
esto es lo nuevo.
Puestos en Gaesa y, sí, sí, y todas esas cosas. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el Centro Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura ha reconocido la presencia de influenza aviar en Cuba. El virus fue detectado en aves silvestres del zoológico de La Habana, ubicado allá en el municipio Plaza de la Revolución. La influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves. Y Reinaldo, tú no eres muy asiduo al zoológico, tengo entendido, ¿eh?
Allá es de 26. Sí.
No soy muy asiduo al zoológico, pero quiero que tú sepas que desde el piso 14 escuchamos los rugidos de los leones cuando están en celo.
Me imagino.
O por hambre, no sé por qué rugen.
O por una de las dos.
Y sobre nuestra azotea vuelan las auras que duermen en los árboles del zoológico. Y muchas palomas que merodean allí, que van allí a comer la comida que encuentran por acá, también están en nuestra área. Es decir que aquí, por suerte, no tenemos aves de corral, no tenemos jainero en casa, pero estaríamos erizados por esa noticia, porque estamos muy cerca del centro donde se ha localizado la enfermedad. Lo raro no es que haya aparecido esto en el zoológico, lo raro es que esto no haya aparecido ya en toda Cuba, porque realmente el desastre sanitario que hay en el país propicio a que ocurran estas cosas. Aquí hay muchas enfermedades que aparecen, muchas plagas que hay. Por ejemplo, para solamente citar un detalle, todo el mundo sabe que en Cuba entró la infección del llamado caracol africano. Ajá. Y cuando parecía que aquella campaña se estaba tomando mucha fuerza, en eso llegó la COVID-19. Y la COVID, o el COVID, como se le quiera decir, siempre tengo la duda, opacó totalmente este asunto, ¿no? Y como consecuencia, pues dejaron de hacerse las medidas y tomarse las medidas que había que tomar para atacar a la plaga. Bueno, pues hoy los caracoles africanos inundan toda Cuba, en La Habana específicamente, en cualquier patio, están allí trepándose en las matas de plátano, están comiéndose todo lo que dejan los animales por ahí, reproduciéndose de una manera tremenda, y nadie ha vuelto a hablar del caracol africano. El caracol africano ganó esta batalla, que por cierto, cuando Dimas decía ahorita batalla de ideas, me recordé que había la gente decía, ¿sabes cómo se dice batalla de ideas en Santiago de Cuba? Y se dice batalla de ideas.
Batalla de ideas.
Pero bueno, regresando a la fiebre aviar, aquí todos recordamos, bueno, todos no, las personas que tenemos cierta edad, como el caso de Dimas, que es mayor que yo todavía, recordamos la fiebre porcina, que aquello fue un desastre nacional. Claro. Y aquí no ha habido una enfermedad para el ganado vacuno, y sin embargo no hay vacas, ¿no? Y la mayor parte del pollo que comen los cubanos es del extranjero. Aquí no hay prácticamente una industria avícola que satisfaga la necesidad. Así que esto es para alarmarse realmente. Si esta enfermedad se extiende,
sí,
van a afectar sobre todo a los patios particulares de los campesinos y de la gente que tiene en su casa alguna gallina, alguna cría de pato o de guano.
Lamentablemente se nos termina el tiempo y no tenemos tiempo para que se defienda a Dimas Castellano, que Reinaldo le dijo que tenía más edad que él.
Gracias, Dimas Castellano. Gracias a Reinaldo Escobar y a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.